35 minutos y ya tenemos visitas en Comunidad Cooperativa. Tenemos en el teléfono, por supuesto, todavía no es presencial, seguramente el año que viene ya vamos a tener gente en el estudio también. Pero decíamos, tenemos en el teléfono al compañero, al señor Álvaro Abraham, que es miembro del Centro de la Economía Popular y uno de los dirigentes del Movimiento Evita aquí en Salta. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te va?
Hola, José, buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
¿Qué tal? Calorcito, ¿no?
Así es.
Aunque
un poco
decíamos,
nublado, sí, sí. Un poco nublado también, vino bien la lluvia como para regar un poquito y que siga el verde.
Sí, sí, justo decíamos que es una linda primavera. Álvaro, contanos, ¿de qué se trata el Centro de la Economía Popular que depende del Ministerio de Desarrollo Social?
Bueno, es una iniciativa que se da en esta nueva etapa de gobierno, que está bajo la órbita de la Secretaría de Economía Social,
sí,
en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que sería la pata en territorio de esta Secretaría de Economía Social, cuyo secretario es el compañero Emilio Pérsico,
sí,
compañero, bueno, también secretario general del Movimiento Evita, integrante de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de Economía Popular, y que, bueno, en este momento ocupa el cargo de secretario, y se fue pensando en cómo también hacer llegar de manera más directa las políticas nacionales del Ministerio, de la Secretaría, en las provincias, en los territorios, en las localidades, a través de los centros de economía popular.
Ajá.
Y aquí en Salta, bueno, se empezó a conformar en este año, bueno, sabidas todas las dificultades que tuvimos, tenemos y tendremos aún.
Sí.
Pero bueno, acá estamos en un equipo de 10 compañeros y compañeras que estamos conformando el centro, compañeros que también tienen origen ya de trabajadores del Estado de muchos años,
sí,
dentro del Ministerio de Desarrollo, y otras personas que se han ido sumando a esta etapa que vienen desde los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos populares, siendo compañeros dirigentes, referentes de organizaciones, y que en esta etapa están integrando también el Centro de Economía Popular. Y bueno, con esta idea de, como decía, de que las políticas nacionales para el fortalecimiento, ¿no?, el apoyo al gran sector de la economía popular,
sí,
puedan ser canalizadas.
Claro.
En ese sentido, nosotros hemos logrado, en etapa de gobierno anterior, ¿no?, con mucha lucha y organización, conquistar lo que fue en 2016 la Ley de Emergencia Social, con lo cual se habilitó el salario social complementario,
sí,
que fue una política en la cual el Estado se reconoce a todo el trabajo informal, sin patrón, pero en condiciones precarias, ¿no?, con falta de herramientas, de insumos,
sí,
de condiciones de infraestructura para poder trabajar, se logró esa ley y el acceso al salario. Y bueno, en esta etapa, pero en los años del macrismo de alguna manera fue la política más que de paliativo, porque no había consumo, no había mercado interno, los compañeros incluso no había ni changas, porque no había circulante de dinero como para que la economía popular, que muchas veces se sustenta, ¿no?, en changas vinculadas,
sí,
a la agricultura familiar,
sí, sí,
en la construcción, lo textil, bueno, al deprimirse toda la economía, también el sector se deprimió mucho, y el salario fue una contención, y estuvo más también focalizado en las compañeras, principalmente mujeres, que sostienen los comedores y los merenderos, como servicio sociocomunitario, porque hemos vivido momentos de hambre también, ¿no?
Por supuesto.
Y en esta etapa, bueno, la idea también es pasar a un proceso de vuelta al trabajo, ¿no?, con dignidad. Es decir, que la economía popular, los compañeros y compañeras puedan acceder a políticas que impulsen proyectos de tipo productivo,
sí,
para fortalecer esas actividades, su trabajo y también mejorar los ingresos. Está el programa Potenciar Trabajo,
sí,
que es la, de alguna manera, en esta etapa unifica lo que era el programa Hacemos Futuro, que muchos salteños y salteñas son titulares del programa que era Hacemos Futuro, y el salario social complementario se unificó todo en el potencial trabajo. Entonces, estas personas que perciben el ingreso, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil,
sí,
puedan también avanzar en proyectos de trabajo y que incluso puedan tener un plus según las actividades para que tengan un ingreso igual al mínimo vital y móvil.
Claro.
Esa es como la política que se está impulsando.
Y adquirir herramientas también.
Exactamente, y poder adquirir herramientas, acondicionar espacios y demás.
Exacto.
Eso requiere un trabajo articulado, ¿no? De las instituciones públicas, de las distintas órbitas del Estado, ¿no? Sea lo nacional, también lo provincial y los municipios, porque todos los compañeros están situados en sus territorios, desde la ciudad capital hasta el interior, y requiere un trabajo articulado para bueno, poder apoyar las distintas iniciativas productivas de trabajo para que bueno puedan avanzar, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere estar en algún grupo de compañeros emprendiendo un proyecto de carpintería, de metalurgia, de agricultura familiar,
sí,
y te falta el predio, te falta el galpón, ese espacio productivo, bueno, poder junto con un municipio que tenga también la voluntad de apoyar este sector,
sí,
bueno, ¿Qué podemos hacer en conjunto para encontrar algún lugar, ¿no? Ceder un comodato,
claro,
y colaborar en ese sentido. Y bueno, de esa manera todos los actores, desde sus competencias, bueno, poder trabajar para empoderar y que los compañeros y compañeras avancen en sus iniciativas, ¿no?
Claro, claro. Nosotros, bueno, recordamos que antes del 2003, vos hablás de trabajos informales, uh-huh, por decirte, el que hace las changas, él o la que hace las changas, entre paréntesis, hoy es el día de las trabajadoras domésticas y de las amas de casa, tengo entendido, si no me equivoco, que también, viste, nunca tienen un salario digno, por lo menos las amas de casa, o aportes, etcétera, etcétera. Pero también los cartoneros, los que, electricistas, plomeros, que muchas veces trabajaron en la informalidad. Yo recuerdo desde el 2010, desde el Ministerio de Trabajo de Tomada y también desde las organizaciones sociales, los movimientos políticos como el Movimiento Evita ya en la calle, se reclamaba tener en cuenta a esa porción muy grande de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Aproximadamente vos tenés un número, una estadística. Hace muy poco escuché que Emilio había dicho en uno de los programas de TV cuántos trabajadores y trabajadoras informales aún nos quedan por registrar.
Sí, desde bueno, esa es una algo muy lindo para conversar, muy interesante, porque nosotros de los movimientos decíamos que entre 4 a 5 millones de hombres y mujeres pertenecen a este sector de economía, ¿no?
Sí.
En nuestro país, 4 a 5 millones de trabajadores y trabajadoras. En nuestra provincia,
sí,
quizás podemos estimar 250.000, 300.000 que puedan pertenecer a este sector, pero también son números aproximados,
sí,
y sin un instrumento claro de
medición,
de medir la cantidad y tener también información de en qué territorio están, en qué actividad están.
Sí,
entonces
sí,
estábamos muy flacos en eso. De hecho, bueno, varios, ¿no? Hemos visto en esta etapa de la pandemia que provocó una política muy contenedora, ¿no? Como la IFE,
sí,
el Ingreso Familiar por Emergencia, que arrojó, se estimaba que se iban a anotar 3 millones de personas,
sí,
al inicio de la pandemia.
Sí, sí.
Después terminaron inscribiéndose, creo que aproximadamente 11 millones, y se terminaron pagando algo así de 9 millones de IFE.
Claro, claro.
Con lo cual, no necesariamente esas 9 millones de personas pertenezcan al sector de economía popular, porque pueden ser algunas personas que bueno, que en ese momento que estaban en trabajos en sus pymes, ¿no?
Claro.
Algún tipo de trabajo y bueno, pudieron ingresar a la a la IFE. Pero bueno, claramente el Estado se vio abrumado con, sí, con la cantidad de personas que reunían los requisitos para la IFE.
Claro.
Entonces, claro. Somos muchos millones y, sí, y trabajadores y trabajadoras del sector. Y en ese sentido, a través de la ley de emergencia que te contaba del 2016,
sí,
estaba también el avanzar en el Registro Nacional de Trabajadores de Economía Popular,
claro,
que era,
claro,
ese instrumento que permitía conocer mucho mejor al sector. Y
claro,
eso es lo que siempre, y esa política es la que nosotros estamos aplicando con nuestro gobierno. Está el registro en marcha, el RENATEP.
Sí, justo te iba a preguntar sobre el RENATEP.
Exactamente. Y bueno, esa de alguna manera es la herramienta que tenemos para que todo el sector se pueda registrar, y de esa manera saber cuántos son, dónde están, y a qué actividad principal se dedican de estas ramas que más o menos se ordenan en cinco ejes que estructuran un poco la economía popular, vinculado a la producción de alimentos, que hay un gran sector que es la economía, la agricultura familiar, campesina, indígena, pero también hay agricultura urbana, periurbana,
sí,
otra rama que sería todo vinculado a la construcción. Ahí entran, bueno, trabajadores individuales, pero también las cooperativas de construcción. Una rama vinculada a la manufactura, donde se puede encontrar lo que es la producción textil, por ejemplo.
Sí.
Después recuperado y reciclado, que es en los lugares principalmente, que decías vos, los cartoneros, o en el caso de Salta, los vertederos,
sí,
que trabajan de manera muy precaria, en muy malas condiciones de salubridad, recuperando lo que para el sistema es basura, para muchas personas es una fuente de ingresos.
Sí, sí.
Y después el comercio popular, ¿no? Las ferias populares, los mercados populares, porque en gran medida todo lo que nuestro sector produce,
sí,
los productos y también servicios, se ofrecen a través de las ferias, los mercados populares, que bueno, hemos visto en los últimos años un gran avance, ¿no? En cada pueblo, en cada barrio, en cada...
Cómo han crecido, sí.
Cómo han crecido, y bueno, una manera también de acercar de manera directa la producción al consumidor, evitando intermediarios, y de esa manera, bueno, el que produce logra tener un precio justo por su producto, y el consumidor también se acerca directamente a las personas que con sus manos elaboran distintos tipos de productos, ¿no?
Claro.
También obviamente están las ferias de reventa, y bueno, todo eso entra en lo que se entiende como comercio popular, y el RENATEP va a registrar a todas esas personas.
¿Dónde funciona el RENATEP, Álvaro?
No, eso se hace de manera virtual por la página de
el
RENATEP,
sí,
en los buscadores, y te lleva directamente a la página del ministerio, el registro, y uno ya ingresa con su DNI y va haciendo el procedimiento de registración.
Sí.
Al finalizar te otorga es una preinscripción,
sí,
te otorga un número, y a posterioridad ya tiene que ser otorgada la registración y tiene que ser entregada una tarjeta para el trabajador y trabajadora que se registra.
¡Qué bueno! ¡Qué buen sistema!
Esto, claro, es nuevo, ¿no? Estamos hace 3 meses registrando,
sí,
3-4 meses. Ya hay resultados porque se han ido conociendo esta información que decíamos, ¿no? De saber, bueno, en qué rubros hay más, en qué ramas hay más trabajadores, si son mujeres, si son hombres, si son grupos, personas individuales o grupos asociativos, grupos asociativos formalizados o informales, porque también hay grupos que trabajan de hecho y otros que ya están en cooperativas, en asociaciones. Entonces hay que hacer un llamado a todos y todas las personas pertenecientes al sector que hagan la registración,
sí,
porque la herramienta que tenemos desde el Estado en alianza con los movimientos populares, de poder también planificar las políticas públicas acorde al sector, ¿no?
Claro, claro, claro. Vos sabés que vos hablabas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, mal llamada, yo creo, informal, porque uh-huh, el debate ahí es si es popular o no, digamos, ¿no?
Sí.
si es social o no, si es microeconomía o macroeconomía, creo que por ahí va la cosa, pero me hacía recordar, mientras vos hablabas, qué fundamental que somos, me incluyo, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en cada estado, en cada nación del mundo. Yo recordaba una película que no sé si vos la pudiste ver, es una película de cine independiente, pero creo que está en internet, que se llama Un día sin mexicanos. No sé si te suena.
No.
Bueno,
no, contame.
Por ahí la podemos...
Contanos.
Bueno, te cuento. Bueno, resulta que la película trata de, precisamente, sacan a todos los mexicanos del país del norte, del país que gobernaba hasta hace poco Donald Trump, logran el sueño americano de sacar a todos los mexicanos y de repente se para el país. No hay jardineros. No hay señoras que colaboren con el cuidado de los niños, de los adultos,
constructores,
los que venden comida, los que preparan los helados, los famosos hot dog, ni que hablar de la maravillosa comida latina.
Claro.
No hay músicos, no hay música, no se escucha, van al extremo, imagínate, se para el país, se vuelve un país nulo. Porque precisamente es la economía popular la que le da verdadero motor a un pueblo, ¿no? Creo que coincidimos con eso. Así que te invito a vos y a la audiencia a ver esa sátira. Un día sin mexicanos, imagínense un día sin economía popular.
Exactamente. No, el tema de la formalidad, informalidad, tiene que ver con que, de alguna manera, la registración
claro,
va a dar
claro.
formalidad al sector.
Sí.
Porque es un reconocimiento y bueno, el Estado lo reconoce a esa persona, a ese sujeto individual y colectivo, y a partir de ese reconocimiento es que uno, que también se avancen los derechos, ¿no?
Claro.
Y también, hay políticas como el monotributo social, que es un instrumento de...
Fundamental
para que los compañeros tengan su acceso a la obra social
y puedan facturar
jubilatorio y puedan facturar,
claro.
Entonces sí, de alguna manera uno ahí formaliza ese producto o servicio y le permite acceder al sistema, al mercado de una manera legal, en la cual le da posibilidades y oportunidades de vender su producto. En ese sentido la cuestión de la
claro.
de formalizar, ¿no? Y también bancarizar, porque todas las personas que están con el potencial de trabajo, que en Argentina son como alrededor de 600.000 los
claro.
titulares del potencial, en Salta alrededor de 20 mil aproximadamente.
Sí.
Esas personas ya se avanzó, tienen su tarjeta, su
billetera electrónica.
Su billetera electrónica,
claro.
pueden ahora hacer transferencias, recibir, y bueno, pueden moverse como cualquier persona que tiene una caja de ahorro en banco.
Claro.
Entonces, bueno, de alguna manera tiene más herramientas para desde su actividad ejercerla con más derechos de alguna manera.
Eso que tanto mortifica a los que marchan en contra de los humildes, a los anti-cuarentena, a los que llamamos popularmente gorilas, es que tenga acceso como un ciudadano o una ciudadana común a todo el sistema de trabajo, de bancos, etcétera, etcétera. Qué gran noticia, qué gran logro de nuestro Estado Nacional, pero también de las organizaciones de base, de las organizaciones del territorio, que sin ellas, como decía Evita, detrás de cada necesidad nace un derecho. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Y un detalle más, son mayoritariamente mujeres, ¿no? Las de la economía
totalmente
popular, me parece.
Las compañeras bancan.
Sí.
De la primaria de cuidar y alimentar a nuestros niños y niñas, hasta el desafío de pensarse en sus proyectos de vida colectivos, en generar otras actividades laborales y de trabajo.
Sí.
Y bueno, ese es un gran valor, hay una gran sabiduría en las compañeras y una práctica de lucha y dignidad y de esperanza muy grande. Ahora el desafío también es también trabajar con los pibes, ¿no? Los jóvenes,
así es.
Masculinos, varones, también están atravesados por problemáticas
más difíciles
de consumo,
claro.
Problemático, para también apoyar de que puedan también tener una perspectiva de futuro con vida.
Así es, así es. Bueno, esta es la primera de muchas entrevistas que seguramente por nuestra parte va a ser el último programa del año de Comunidad Cooperativa,
bueno.
Porque el martes que viene es feriado y luego entramos en receso en la radio pública, Radio Pública
Buenísimo.
Base Salta, pero el año que viene
claro.
Seguramente te vamos a estar llamando para ver cómo vamos en el territorio, en la agricultura familiar, con el tema de los jóvenes. Así que le dedicamos entonces este espacio de la radio, esta entrevista que tuvimos con Álvaro Abraham de la del Centro de la Economía Popular, se lo dedicamos a las trabajadoras mujeres. ¿Qué te parece?
Muy bien, espectacular.
Muchísimas gracias.
Por el llamado y el contacto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo.